Hoy 15 de marzo del 2024. Tenemos las 2 y 53 minutos de la tarde. El expediente que nos convoca 2023-1458, la parte demandante dentro de esta acción de protección, el señor Mario Dávila Medina. La parte demandada es BBVA Seguros de Vida Colombia y el Banco BBVA. La audiencia nuevamente es virtual, el mismo medio, Microsoft Teams. Grabamos, una vez termine la misma, incorporamos al expediente para consulta de todos, audio y video. Finalidad. Concluimos con la audiencia de instrucción y juzgamiento del artículo 373. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se profiere de manera oral, la vamos a incluir igualmente en el acta que deja constancia de la celebración de la audiencia. Instalada la diligencia, les voy a dar el uso de la palabra. Inicio por el demandante. Entonces, señor Mario, los saludo nuevamente. Buenas tardes. Nombre completo, número de cédula y me exhibe su cédula por la cara principal.
Buenas tardes, doctor Edward y demás participantes en esta audiencia. Mi nombre es Mario Dávila Medina, con cédula de ciudadanía número 1.364.430 de Buenavista, Quindío.
Entendido. Mil gracias, señor Dávila. Identificado. Doctor Poblador.
Señor delegado y demás partes, buenas tardes. Gabriel Fernando Poblador López, abogado inscrito, reconocido civil y profesionalmente como aparece en el expediente, y hago la exhibición de mis documentos.
Correcto. De acuerdo. Bien, gracias, doctor. Parte demandante registrada, parte demandada. Iniciamos con asegurador. Doctor Alba Clemencia.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba Clemencia García Pinto, identificada con la cédula 52267690 de Bogotá y tarjeta profesional 121198 del Consejo Superior de la Judicatura. Mis datos de notificación siguen siendo los mismos.
Gracias, doctora. Y doctor Gamboa, en representación del Banco de BBVA.
Cordial saludo para el doctor Edward y todos los asistentes en general. Mi nombre es Julio César Gamboa Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 5.525.452, portador de la tarjeta profesional 54216, actúo para los efectos como apoderado del Banco BBVA Colombia S.A. Todos mis datos profesionales y personales se encuentran dentro del expediente respectivo. Para efectos de registro, exhibo mi cédula de ciudadanía y mi tarjeta profesional de abogado. En esos términos hago la presentación, doctor Eduardo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Camboa. Bueno. Una vez registrada la parte asistente y los apoderados ya reconocidos en diligencias, vamos con lo que nos convoca a proferir la sentencia de instancia. Les pido el favor, doctores, una vez termine la sentencia y la notifique, es cuando podemos intervenir. Durante el tiempo de la sentencia, micrófono bloqueado, cámara abierta. Ya he escuchado los alegatos, entonces la delegatura entra a proferir sentencia dentro de esta acción de protección al consumidor, donde quien funge como consumidor, ya se registró hoy el señor Dávila Medina, a través de apoderado atendiendo la cuantía del asunto, las entidades demandadas vigiladas, BBVA Seguros de Vida Colombia, el Banco BBVA. Esta es una sentencia oral y trayendo a colación en síntesis que se persigue. Lo que se pretende es que se declare a estas dos entidades contractualmente responsables en solidaridad por incumplir los deberes de información y debida diligencia que le existían frente al demandante al objetarse, se manifiesta irregularmente los contratos de seguro vida grupo deudor que estuvieron garantizando dos créditos y una tarjeta de crédito. Los créditos 1864, terminados en 1864, 3443 y la tarjeta terminada en 2311. Por consecuencia que se le ordene a las dos entidades a título de indemnización reconocer a favor del actor el siniestro de las pólizas de vida grupo deudor respecto del amparo de incapacidad total y permanente y por ende se haga el pago de total insoluto de los tres de las tres obligaciones. Condenar a las dos entidades en favor del señor, entonces, a que se pague también los créditos respectivos que se señalan en su cuantía, incluyendo la tarjeta de crédito dentro de las pretensiones. También se solicita y la devolución de lo que se hubiere cancelado, la entrega física de los pagarés en blanco y las cartas de instrucciones. que se le comunique de forma inmediata y escrita al pagador de pensión del señor Dávila Medina, la que es la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional Casur, la extinción de del crédito terminado en 1864. Igualmente, que se ordene comunicar respecto de las otras obligaciones, los reportes ante centrales de información. Y por último, hay una pretensión encaminada a que se compulsen las copias del fallo condenatorio a las áreas de supervisión e investigación de la superintendencia para que evalúen la conducta de las entidades. Ya en lo que tiene que ver con costas, pues también se menciona que se debe condenar igualmente en costas a las demandadas. Esta demanda, y esta es una sentencia oral, a breve síntesis, se admitió, se notificó a las demandadas, las dos propusieron excepciones de mérito, las vamos a resolver en el curso de la presente decisión. Bajo estas consideraciones generales a título de antecedentes y agotada la ritualidad del asunto, es decir, audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento, hoy vamos entonces, encontrando la delegatura reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, a resolver sobre la presente controversia y no advirtiendo irregularidad. Para tal efecto, traer a colación de manera inicial el marco de competencia de la superintendencia en ejercicio de esta acción de protección al consumidor, definido inicialmente en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y luego incorporado al Código General del Proceso en su artículo 24, en donde se otorga a esta autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales la posibilidad de obrar como juez y dirimir aquellas controversias que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora, que especialmente la que nos ocupa, y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Bajo el contexto, el marco de competencia jurisdiccional, pues va la delegatura entonces a abordar los problemas jurídicos que conforme se plantearon en el litigio serían. Va a ser establecer si con ocasión a lo que se solicitó y lo expuesto en los hechos de la demanda, la aseguradora BBVA Seguros de Vida sería responsable contractualmente por las obligaciones derivadas de las pólizas de vida Grupo Doctores que garantizaron las obligaciones terminadas en los números 2061, 1864 y 3443.
Hay que llamar.
Perdóneme, doctor Gamboa, voy a bloquearle el micrófono. Gracias. Y estemos atentos a tener el micrófono bloqueado. Les agradezco. Entonces, frente a la aseguradora, este es el problema jurídico que se planteó también como litigio. Y si se determina la responsabilidad, si hay lugar a acoger las pretensiones respecto a la entidad aseguradora. Y también, conforme se fijó en el litigio frente al Banco BBVA, va a ser establecer igual si es responsable contractualmente, expresamente sobre haber infringido deberes de información y debida diligencia frente al señor Dávila Medina con ocasión de las obligaciones financieras terminadas en los números 2061, 1864 y 3443 que se ampararon con las pólizas que se reclaman y si en consecuencia también habría lugar a evaluar si se accede a las pretensiones de la demanda. Todo esto en el marco de la acción de protección al consumidor, cuyo desarrollo lo vamos a hacer más adelante respecto a los deberes implícitos e inmersos en esta tipología de contratos. Pero para tal efecto, lo primero que hay que resaltar es que no hay discusión en que en el asunto que nos ocupa estamos ante un contrato, el motivo de controversia nace o surge de un contrato de seguro, pólizas de vida grupo deudor. Este contrato de seguro está regulado especialmente en el Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162. También tienen regulación en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010, otro tanto en la Circular Básica Jurídica. También se trae a colación que el contrato de seguro tiene inmersas obligaciones de información y debida diligencia que están incorporadas al contrato por disposición legal, cuyo desarrollo principalmente está en el título primero de la Ley 1328 de 2009 y en lo que allí no esté previsto en la Ley 1480 de 2011. Esta última disposición, si bien es el marco general del Estatuto del Consumidor, también consagra normas específicas de aplicación, especialmente frente al contrato de seguro. Ahora, tratándose entonces de un contrato de seguro, debe traerse a colación, dentro de las normas que lo regulan, el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales que son propios de su actividad, ¿Qué pueden estas asumir con la sección de seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad que tienen las aseguradoras, entre ellas BBVA Seguros de Vida Colombia, de determinar los riesgos cuya materialidad entran a ser amparados por las entidades que ejercen este tipo de actividad al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones de las coberturas. Y estas condiciones, al ser convalidadas por el tomador, es ley para las partes, esto en armonía con el artículo 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Ahora, si bien es ley para las partes por expresa disposición legal, hay que tener en cuenta que eso, bajo el contexto de que no incluyan cláusulas abusivas, cuya consecuencia sería que se tendrían por no escritas, que es lo que establece la ley 1328-2009, y también bajo el contexto especial de los deberes de información y de diligencia para que sean eficaces o oponibles frente al consumidor. Entonces, bajo ese contexto, se convierten en ley para las partes. Este desarrollo pues, ha venido siendo parte del estudio que ha hecho la superintendencia en el marco de la tipología de la acción de protección al consumidor en este tipo de acciones y especialmente en el contrato de seguros, a la luz también de lo que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184 y expresamente definidas, trabajadas, delimitadas en los artículos 3, 5, 7, especialmente de la Ley 1328 de 2009. Sobre la relevancia de este tipo de responsabilidad y los deberes de información y de vía de diligencia inmersos al contrato y los efectos de no dar la información, la jurisprudencia ha sido reiterada y se siguen dando pronunciamientos sobre el particular. Incluso en días anteriores, el mes de enero de este año, la Corte Constitucional recoge una sentencia donde a través de una acción de tutela son diferentes, vincula diferentes acciones, donde entra nuevamente a hacer énfasis en la relevancia de la actividad, la sentencia T025 de este año, y especialmente, y es un punto que también tocaremos el día de hoy, los análisis que se deben tener en cuenta de cara a la aplicación del artículo 1058 del Código de Comercio. Y esta trazabilidad y que ha sido reiterativa posición de la Corte Constitucional, también de la Corte Suprema de Justicia en su sala de civil, pues para hacer un recorrido y tratándose esta de una sentencia oral, pues traigo a colación sentencia C640 de 2010, reitera de manera general la relevancia de este tipo de actividades frente a entidades vigiladas por esta superintendencia. En lo que tiene que ver con el contrato de seguro, la sentencia C409 de 2009 nuevamente trae a colación sobre el particular y, insisto, recientes sentencias, pues todo esto que se viene trabajando hace años se sigue reiterando. Estos deberes de información y de vía de diligencia son postulados que nacen desde la misma Constitución Política en el artículo 38, recordemos también, 78, perdón, recordemos también que la actividad de las aseguradoras es de interés público y así lo define el artículo 335, por lo tanto, pues de ahí surge el régimen planteado y especificado en la ley 1328-2009 y con las precisiones que ha incorporado la ley 1480 de 2011 frente a contratos de adhesión y valga traer a colación, especialmente artículos 34 y artículo 37 y 39. El artículo 37, inclusive en la ley 1480, se refiere específicamente a los efectos de no haber dado una debida información. Ahora, si bien existe un régimen especial de protección al consumidor financiero, esto no quiere decir que el consumidor no tenga que cumplir lo propio. ¿Por qué? Porque el mismo legislador en la ley 1328 de 2009 así lo definió. No es un tema jurisprudencial, sino que allí también se estableció que existen unas prácticas propias de protección a los consumidores que deben tener a lo largo de la relación con el consumidor. Prácticas que en todo caso no exoneran a la misma entidad de cumplir con lo propio, con las condiciones que le corresponden. Eso lo dice también un parágrafo del mismo artículo sexto de la ley 1328 de 2009, es decir, que existen obligaciones de parte y parte, que es lo que vamos a entrar a determinar para que de allí se defina si existe o no la responsabilidad de la aseguradora en lo que tiene que ver con las condiciones del seguro y de la entidad financiera frente a que se hubiere brindado la información suficiente y oportuna que permita al consumidor la toma de decisiones informadas y los efectos de habérselo brindado. Ahora, de cara al objeto de análisis y siendo uno de los puntos que quizás sean más relevantes en este caso que la aplicación del artículo 1058 del, del Código de Comercio, donde se consagra la nulidad relativa, es importante resaltar una sentencia que ha tenido eco en decisiones posteriores de la Corte Suprema y su Sala de Casación Civil, como la sentencia SC3791 de 2021, donde fue ponente el magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. El radicado es 2943 del 1 de septiembre de 2021. ¿Qué ha señalado la jurisprudencia en esta decisión? Cuando el asegurador, cuando invoca la sanción de nulidad, le corresponde demostrar las hipótesis normativas dichas, acreditada la existencia o inexactitud en la manifestación del estado del riesgo, a su vez se prueba la mala fe de quien hizo la declaración, contrariando la realidad. Lo mismo empero no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en que la infidelidad en la declaración del estado del riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión predicable del asegurador. Por eso se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza, uno, que por estos hechos el contrato se haría más oneroso, dos, que se abstendría de celebrar el contrato. Bajo ese contexto, pues vamos a entonces entrar a determinar, conforme a lo acreditado, si se configura o no la responsabilidad contractual de las demandadas. Y para tal efecto, lo primero que la delegatura va a ahondar es en lo que tiene que ver con la información suministrada al consumidor asegurado. Y para este propósito, lo primero es referirnos desde el mismo texto de la demanda a lo que ha mencionado el señor Dávila Medina. El señor Dávila Medina ha indicado o se duele de que las demandadas no cumplieron con sus deberes de información y debida diligencia, sin situación respecto de la cual el despacho indagó a las partes en los interrogatorios de parte para ahondar sobre cómo se dio la información a la hora de la comercialización de los productos objeto de controversia. ¿Qué nos dijo el señor Dávila Medina sumado a lo que mencionó en la demanda? En interrogatorio señaló que no recibió información respecto del contrato de seguro y que no le fue preguntado su estado de salud para el momento de la vinculación al mismo. Y frente a las obligaciones crediticias, pues y está acreditado en el expediente que en lo que tiene que ver con el crédito terminado en 1864, este se adquirió el 18 de agosto de 2018 por un monto de 232 millones de pesos que contaba con declaración de asegurabilidad. El crédito terminado en 3443 por la suma de 274 millones para el mes de julio de 2019, que también tenía solicitud de o declaración de asegurabilidad. Y en lo que tiene que ver con la tarjeta de crédito, terminada en su momento en 2311 y luego 2061, según se puede ver de lo acreditado, tenía un cupo de 15.750.000 pesos. Y frente al particular, en la actuación se demostró que esta ya está paz y salva, pero también se acreditó que no tiene declaración o no tuvo declaración de asegurabilidad. Ahora, frente a la condición en que se celebra esos contratos y la información, que es lo que estamos evaluando, a la hora de la comercialización y el conocimiento que tuviera el señor, el demandante, el señor Mario, ¿qué nos indica el mismo? Que él no fue quien diligenció las declaraciones de asegurabilidad que se llegaron al proceso. Y sobre este punto, ¿qué también se pudo acreditar acorde a su dicho? Se demostró con los dictámenes que se surtieron en el expediente, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Estos dos expertos o peritos concluyeron que efectivamente la letra con la que se diligenciaron las declaraciones de asegurabilidad no corresponden a la letra del señor Mario, demostrando así que el demandante solo firmó los documentos. Este aspecto no se desconoce. Ahora bien, también sobre el tema de la información y conforme a lo que se recaudó, se escuchó al asesor que comercializó uno de los dos créditos, el terminado en 3443, que fue el de julio de 2019, que manifestó que se presentó en julio de 2019 a la oficina del demandante, dada la calidad que tenía precisamente el consumidor, que lo atiende en su misma oficina, y que esta es una situación que es coherente con lo manifestado por el actor en el interrogatorio de parte respecto al cargo que tenía o el papel que desempeñaba de coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Y puntualmente, ¿qué nos dijo el asesor? Que se encontró entonces personalmente con el demandante dos o tres veces, la primera en la oficina de él para firmar los documentos del contrato y del seguro, la segunda para el desembolso de crédito, que fue en la oficina ya del banco. Ya que dada la cuantía del préstamo, se requería un trámite adicional, afirmando que el desembolso se dio en agosto de 2019. Ahora, lo anterior aunado al que el representante legal del Banco BBVA manifestó que los asesores comerciales de la entidad se encuentran capacitados por la aseguradora, indicando que se informan las condiciones del contrato de seguro, se le entregan los documentos que se les pone a disposición, que están igual a su disposición, que hacen parte de los que integraron la solicitud del crédito. En respuesta a la pregunta formulada por el despacho de si era permitido que los asesores diligenciaran el formulario de asegurabilidad, manifestó que sí, que es una situación permitida para evitar tachones y enmendaduras para resolver preguntas que allí se formulan. De lo anterior se tiene que también que el asesor comercial que comercializó el crédito, que vino aquí como testigo, el 3443, manifestó que él diligenció el formulario preguntándole la información al señor demandante y afirmó que le hizo la pregunta por pregunta para iniciar el documento, recordando que la reunión duró aproximadamente entre 20 y 25 y como 25 minutos y como ya dijo fue en su oficina. Ahora bien, respecto del crédito terminado en 1864, finalmente no fue posible escuchar a la asesora en audiencia, a pesar de que se decretó su testimonio a cargo de la entidad financiera, toda vez que y que tuvimos sobre el punto. Inicialmente se indicó que primero la asesora fue la señora Elizabeth Suárez, luego que fue la señora Lorena Lozano, y después mediante memorial se dijo que era el señor Amaya quien asesoró los dos créditos. Sin embargo, el señor Amaya, que fue el testigo del crédito que 3443, que es el que sí vino en audiencia, manifestó que asesoró al demandante para el crédito del que se diligenciaron los documentos en julio de 2019, y desembolsado ese mismo año, correspondiendo, como ya lo dijimos, al 3443, por lo que finalmente no se escuchó al asesor o a la asesora que colocó el crédito en el 2018, sin que se demuestre por la entidad financiera la información dada al consumidor. Respecto de la tarjeta de crédito 2061, se evidenció que no se firmó declaración de asegurabilidad y que la aseguradora finalmente afectó el contrato de seguro pagando el saldo de la deuda, y sobre el pasisalvo ya mencionamos, está incorporado a la actuación y se puede ver a derivado 51 del expediente digital. Por todo lo anterior, se encuentra aprobado que el señor Mario Dávila Medina no diligenció los formularios de solicitud de seguro contentivos de la declaración de asegurabilidad. Ahora bien, también se demostró la información dada al demandante respecto del crédito terminado en 3443, adquirido en julio de 2019, con el acervo recabado en la actuación, lo cual, y esto especialmente a partir de lo que nos dijo el testigo al momento de escucharlo dentro del proceso, y un testigo que encuentra la delegatura, concurre y su manifestación la observa coherente con lo que está acreditado dentro de la actuación y con el trámite del proceso, inclusive fue objeto de careo, y no es de la delegatura que haya dudas sobre la idoneidad o el dicho que presenta el mismo. Pero esta situación, si pone la delegatura de presente, no ocurrió respecto del crédito terminado en 1864 para el año 2018. Más allá de la firma de los documentos que no fueron diligenciados por el demandante, pues no se acreditó sobre el particular. Ahora bien, en interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la aseguradora, manifestó que los documentos no deberían firmarse en blanco. En el texto del documento dice que no firme sin leer el documento, teniendo dos firmas, y que la segunda firma da cuenta de la entrega de toda la información relacionada al consumidor, manifestando, y así lo refirió literal, que es la prueba reina de que el consumidor recibió toda la información relacionada en el contrato de seguro, dado que la aseguradora argumenta que la información dada al consumidor se encuentra aprobada en la misma declaración de asegurabilidad en la que la parte superior de la firma se dice no firme sin leer o entender. Y hay que recordar que el diligenciamiento de los documentos por parte del asesor está previsto como una práctica abusiva y debe entonces acreditarse que sí se le dio la información. Aquí se parte de que se le dio la información porque lo firmó, pero nada o ningún otro ejercicio probatorio se hace de cara a determinar o acreditar qué se le dio a conocer, en qué condiciones, y más cuando se trata de una información relevante como es determinar el estado del riesgo, para que luego pues pueda dar lugar a que se pague lo que se encuentra establecido en el contrato de seguro, o como ocurre en este caso, se objete por cuenta de que se busca una reticencia en la información. Con todo lo precisado al anterior, entra la delegatura a determinar lo pertinente respecto de la responsabilidad de las dos entidades. Insisto, en cuanto a que si ve acreditada el despacho la debida información respecto del crédito terminado en 3443 y que fuera expresamente preguntado entonces al señor Dávila Medina respecto a sus enfermedades. Y esta declaración tiene diferentes cuestionamientos que se contestaron todos negativamente, y me estoy refiriendo al crédito terminado en 3443, realizadas el 11 de julio de 2019 en la reunión que tuvo con el consumidor, manifestando que el señor Dávila no le dio a conocer ni enfermedades relevantes o relacionados con las preguntas que le hicieron. Y ya hicimos claridad y reiteramos, frente al 1864 no encuentra la delegatura acreditada la debida información. Por todo lo anterior, y siendo un presupuesto para poder analizar de fondo lo que tiene que ver con la responsabilidad tanto de aseguradora y banco, lo que ve el despacho y haciendo precisión de entrada es que la excepción de falta de legitimación por pasiva de Banco BBVA relacionada con el problema jurídico alegado no tendría prosperidad, en tanto que sí quedó demostrado que la información se da a través del banco y por lo tanto le existen deberes de información y debida diligencia que, insiste el despacho, los ve acreditados frente a uno de los créditos 3443, más no sobre el otro, el 1864, por lo que esta excepción no está llamada a prosperar. Definido lo anterior, y dado que la controversia se eleva precisamente porque se hizo la reclamación y fue objetada por cuenta de la reticencia en que se señala y se incurrió el consumidor financiero, va entonces el despacho con la precisión de la información a establecer el cumplimiento de las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio para efectos de determinar la afectación de las pólizas. En lo que corresponde al asegurado, que es demostrar la ocurrencia del siniestro así como la cuantía, y al asegurador, la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Y para tal efecto, pues, ¿qué tenemos? Analizado lo anterior, ya pusimos de presente, no está en discusión las tres relaciones contractuales objeto de controversia, es decir, aquí está acreditado que las pólizas de vida grupo de autor que se reclaman existen y estas se dieron frente a tres obligaciones que adquirió el demandante. Siendo así las cosas, entra la delegatura entonces a referirse acerca de la excepción que la aseguradora denominó nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia en esa actitud, primero que todo, y no entra a reparar en los temas de ocurrencia y cuantía, porque no ve que en las pretensiones esto haya sido motivo de reparo. Aquí no se desconoce ni ocurrencia ni cuantía. Se fundamenta esta excepción precisamente, como se dijo en la objeción, en que el asegurado, en este caso el señor Mario Dávila, omitió o dejó de informar a la aseguradora respecto a su verdadero estado de salud en las declaraciones de asegurabilidad. Y para este propósito se tiene que, en testimonio rendido por el asesor comercial mediante el cual adquirió el contrato de seguro, el asegurado, pues ya mencionamos, no diligenció la declaración de asegurabilidad, así se demostró. Y ahora, en cuanto al estado de salud, se demostró la historia médica del actor aportada con la contestación de la demandada aseguradora y lo manifestado por él en el interrogatorio de parte, y que también fue desarrollado como la traza de su historia clínica en el dictamen que acompañó la aseguradora, el del perito Gabriel Duque, que se pudo establecer y ve la delegatura debidamente acreditado. El demandante presentaba padecimientos como dislipidemia, hipertensión arterial, síndrome metabólico, sobrepeso, enfermedades arteriosclerósicas del corazón, angioplastia coronaria transluminal, colocación de estén coronario. Estoy hablando todo esto años anteriores a que se hubiera asumido el riesgo, es decir, años anteriores al 2018, que fue el primer producto. También había sufrido inclusive un infarto agudo del miocardio, esto también años anteriores, como fue en el 2009. Por todo lo anterior, pues, tenemos en el expediente acreditado que pues, eran afecciones que estaban incluidas expresamente en las declaraciones de asegurabilidad. El perito también nos pone de presente que era relevante para la aseguradora conocer especialmente aspectos de hipertensión arterial, síndrome metabólico, la cardiopatía isquémica dilatada, enfermedad arteriosclerótica del corazón. Y partiendo de lo anterior, el perito pues desarrolla que en virtud de la gravedad de las enfermedades que padecía el demandante, todos estos riesgos que hemos resaltado anteriormente y otros que también refiere puntualmente el dictamen, se hubiera considerado como riesgo no asegurable, es decir, no se hubiera asumido de ninguna forma el riesgo. Por todo lo anterior, ¿qué ve la delegatura? Y esto de cara a si se presentó o no el fenómeno o la nulidad relativa. En lo que tiene que ver con la reticencia, lo encuentra plenamente acreditada. Las preguntas que estaban en los formularios tenían directa relación con padecimientos que tenía el demandante antes del ingreso a las pólizas. Y me refiero a las pólizas que tienen declaración de asegurabilidad, por lo tanto se configura una reticencia. Y con el dictamen allegado y emitido por el perito Gabriel Duque, quien en contradicción explicó detalladamente el por qué el demandante no habría sido asegurado si la compañía hubiese conocido su verdadero estado de salud y por la gravedad de las mismas, en el caso particular, el despacho, que se encuentra también acreditado el elemento subjetivo, precisamente por lo que explicaba en este caso particular el perito, por la gravedad de las enfermedades y las circunstancias particulares y el desarrollo que trae perito y lo que historia que tiene la aseguradora frente a este tipo de padecimientos que nos lo explicó en la contradicción, también ve la delegatura acreditado el elemento subjetivo, es decir, cómo hubiera sido el proceder de la aseguradora en caso de haber conocido los padecimientos que presentaba en este caso particular el consumidor demandante por su gravedad, que en este caso se hubiera retraído de asumir el riesgo. Por estas razones, ve la delegatura acreditada lo que tiene que ver con la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud, que fue la excepción que estamos analizando, y por ende también la que se denominó BBVA Seguros de Vida tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro. Estas dos excepciones, por las razones expuestas, están llamadas a prosperar y se niegan las pretensiones respecto de la aseguradora demandada. No vamos a estudiar otro medio de prueba respecto de la misma. Señalado esto, va la delegatura a establecer por cuenta de la información que ya pusimos de presente, en qué se acreditó en cuanto a información, si se predica responsabilidad contractual de la entidad financiera respecto de y derivado de pues, la colocación de los créditos que también dieron lugar a la vinculación a las pólizas de vida grupo deudor que se reclama. La fuente entonces de este análisis será precisamente el contrato o los contratos de mutuo que se celebraron, y esto pues a la luz del artículo 221 del Código Civil y en armonía con el artículo 822 del Código de Comercio, donde se establece específicamente el contrato de mutuo, pero aquí de cara a poder determinar si se cumplieron o no las obligaciones del banco en la colocación de los productos específicamente, lo que dio lugar a que no se pudieran afectar las pólizas por el análisis que hicimos anteriormente. ¿Y por qué frente al banco? Porque ellos fueron los que colocaron el producto como tomadores del mismo. Y todo este análisis debe hacerse con base en lo que señalábamos inicialmente, es decir, la implicación que tienen estos deberes de información y debida diligencia, que en este caso nacen de la Constitución, ya lo mencionábamos, artículo 78 que define la protección al consumidor, el artículo 335 que es el interés público, el profesional en la materia, también a la luz de lo que establece los artículos 5 y 7 de la ley 1328-2009, como son que debe tener a disposición del cliente la información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, que son obligaciones en este caso a cargo del tomador, que fue quien precisamente dio la información sobre las pólizas. También frente a los efectos de no dar la información, que están definidos en el artículo 37 de la ley 1480 de 2011, en armonía también con el artículo 39 de la misma codificación, y esto de la mano también con lo que establece la circular básica jurídica inmersa también al contrato, la circular 029 de 2014 ha referido en la parte 1, instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, título 3, competencia y protección del consumidor financiero, capítulo 1, acceso a información al consumidor financiero. En el numeral 1.2 está protección a la libre concurrencia de oferentes para la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores. Y establece el numeral 1.324, deber de información y manuales de procedimiento, las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven la necesidad legal o contractual de contar con seguridades adicionales constituidas por seguros deben disponer lo necesario en materia de la transparencia de sus operaciones para que sus deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que la ley les otorga y que corresponde proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración al deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de las pólizas que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrarle información sobre los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de la inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y permanezcan a disposición de la superintendencia en la respectiva sede social de la entidad. En armonía con lo expuesto y acreditada en el presente caso la existencia de los contratos de mutuo, como ya mencionados, del cual surgen obligaciones de información y de vía y diligencia a cargo del banco, encuentra que la parte demandante lo que aduce y soporta la existencia de una responsabilidad o un incumplimiento es porque no se le informó al momento de la vinculación respecto a la importancia de las declaraciones del estado del riesgo. Y sobre el punto, ya hemos anteriormente abordado lo pertinente y es, está acreditado que en lo que tiene que ver con el crédito 3443 se le dio la información. En lo que tiene que ver con la tarjeta de crédito, está acreditado que más allá de la discusión que tenemos de la información, este producto financiero ya se pagó al punto que ya tenemos dentro de la actuación el respectivo paz y salvo. De cara entonces al último crédito 1864, ya lo que tenemos es que no se probó la debida información de parte del banco respecto al momento en que se le vincula y se le toma el estado del riesgo. Está la negación indefinida que trae el demandante. No contamos con el asesor, inclusive estuvo la indeterminación de conocer quién era el asesor y de qué manera. Fue el asesor mismo que vino al último, de respecto del último crédito, que nos aclara que no es él. Por lo tanto, pues no encuentra la delegatura que esté acreditado temas de información y por ende, por cuenta de esa indebida información, es que encuentra el despacho que finalmente hubo una objeción que derivó en alegarse una reticencia debido a que no declaró su verdadero estado del riesgo. Y es que le correspondía al Banco BBVA darle a conocer y determinarle la relevancia del documento que estaba estableciendo el estado del riesgo precisamente para que no derivara en la consecuencia que aquí conllevó finalmente a la objeción. Es decir, a no informársele cómo debía asumir lo que se le preguntaba para asumir un estado del riesgo, la aseguradora pues impidió la afectación del seguro. De allí que encuentre la delegatura acreditado plenamente un incumplimiento en el deber de información y debida diligencia de la entidad financiera, el daño precisamente porque impidió el acceso a poder ser indemnizado por cuenta del seguro, el nexo y perjuicio precisamente derivado a que no se le pudo pagar la obligación. Y esto estamos haciendo referencia frente al crédito terminado en 1864. Ahora, a pesar de lo anterior, pues también debe la delegatura ponderar que en este caso nos encontramos ante un consumidor que no era la primera vez que tomaba un crédito. El mismo consumidor financiero nos pone de presente y nos hizo ver a lo largo de la actuación con las documentales que nos acompañó, que era un consumidor experimentado, que sabía respecto a qué se debía tener en cuenta al momento de asumir un crédito. Y recordemos que hay unas prácticas propias de protección al consumidor financiero, situación que encuentra la delegatura también ponderativa frente a que el consumidor también incidió en este caso particular en el daño, en el incumplimiento que hizo el banco y el daño que finalmente se le generó y que impidió la afectación de la póliza del crédito terminado en el número 1864. Por lo que, atendiendo lo previsto en el artículo 1613 del Código Civil, que prevé que cuando se imponga la obligación de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones de los extremos de la relación negocial, la apreciación del daño debe realizarse por parte de la delegatura en armonía con el artículo 2357 de la misma compilación del Código Civil, que dice que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente a él, y esto es un punto que ya ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Civil, de la Corte Suprema, sentencia SC-2107 de 2018, del 12 de junio de 2018. Bajo ese entendido, encuentra la delegatura que en el presente asunto ambas partes concurrieron, me refiero a banco y parte demandante, en lo que finalmente le generó el daño al consumidor y es que no pudiera afectar la póliza. La entidad financiera, por no dar la información, aspecto que no se acreditó dentro de la actuación, y el consumidor, atendiendo al incumplimiento de sus buenas prácticas de protección, donde le exige que debe conocer los productos de contrato y expedir las explicaciones que sean del caso. Por lo que de allí la delegatura en concurrencia de culpas condenará al banco BBVA respecto de este crédito a pagar el 50% del valor insoluto que registraba la obligación para el momento del siniestro. Es decir, es el 50% de este valor deberá asumirlo la entidad y aplicarlo al crédito a capital. En lo demás, el demandante deberá asumir la otra parte por cuenta de que también hubo un incumplimiento a sus buenas prácticas de protección al consumidor. Hay que tener en cuenta también que el consumidor, inclusive, mencionábamos, ya era el segundo crédito que tomaba con la entidad, razón por la cual pues encuentra que en este caso hay la concurrencia señalada. Y más allá de lo que se pretende y que la delegatura lo reconoce en esos términos, lo hace precisamente atendiendo a las facultades que establece el artículo, el numeral noveno, el artículo 58 de la ley 1480 de 2008, que establece que deberá la delegatura fallar de la manera más justa posible, inclusive contando con las facultades extra petita que está dando aplicación en esta decisión, que corresponde al 50% del valor de la obligación al momento del siniestro. Y para este efecto y definirlo, dado que la decisión tiene que ser concreta, visto el histórico de pagos allegado por el banco con la contestación de la demanda, se tiene que tenía un saldo de 172.471.395 pesos, por lo que la entidad financiera deberá hacer un pago a título de perjuicio, insisto, por cuenta de la indebida información de 86.235.697 pesos. Ahora, ya dijimos que frente al crédito 3443 no hay responsabilidad, se acreditó la información, frente a la tarjeta de crédito está acreditado lo pertinente al pago. Entonces, tampoco se abre paso una responsabilidad sobre estos dos productos por el análisis que hemos hecho a lo largo de esta decisión. Todo lo anterior conlleva a que las excepciones de nulidad relativa del contrato de seguro por violación al artículo 1058 del Código de Comercio propuesta por el banco no tenga vocación de prosperidad, pues no se trata esta de la entidad aseguradora que como tal asuma en riesgo y que por ende se vea beneficiado por cuenta de la nulidad declarada. Aquí el análisis que se hace frente al banco es por cuenta de los deberes de información y debida diligencia. Por esa misma línea, las excepciones de mala fe del asegurado para obtener cobertura sobre los riesgos no declarados tampoco prospera. Responsabilidad de la aseguradora en deberes de información tampoco prospera. Inexistencia del deber precontractual de evaluación del estado de riesgo no prospera. Inexistencia de la fuente de la obligación que se reclama en cabeza del banco BBVA no prospera. Falta de acreditación de cumplimiento de responsabilidad por parte del banco BBVA tampoco prospera. En este sentido, pues se accede de esta forma a las pretensiones de la demanda. Finalmente, la delegatura hace una precisión y es en cuanto a la tacha. Y sobre la tacha de falsedad sobre las declaraciones de asegurabilidad. Si bien se acreditó que la letra en el diligenciamiento de las declaraciones de asegurabilidad no era la del señor Mario Dávila, ¿no es cierto? Es que como lo establece el artículo 269 del Código General del Proceso, esta situación no incide en la decisión, dado que está acreditado que el actor sí firmó las declaraciones y se analiza frente al particular la conducta de las partes es frente a lo que se deriva al deber de información que se tuvo al momento de colocarse los seguros y la afectación que tuvo luego por no habérsele reconocido el derecho derivado de las pólizas. Por ende, no se abre paso la sanción de que trata el artículo 269 del Código General del Proceso. Ya en lo que tiene que ver con compulsar copias a las áreas pertinentes de la superintendencia, en los términos de esta decisión, tampoco lo encuentra la delegatura sin que ello le impida directamente hacerlo al consumidor en caso de que lo estime pertinente para que se analice desde el punto de vista administrativo la conducta de las tratadas. Finalmente, esta delegatura no condena en costas, se está cediendo, atendiendo también a facultades extra petita, acorde a la valoración, más allá de que es fundamento la demanda de temas de información, de manera parcial a lo pretendido, por lo que en aplicación del numeral quinto del artículo 365 del Código General de Proceso no se abre condena en costas. Por todo lo expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, va a declarar fundadas las excepciones que la aseguradora denominó como nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud, como lo mencionábamos anteriormente e igualmente declara la excepción de BBVA Seguros de Vida S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro. Segundo, se declaran no probadas las excepciones que el banco llamó falta de legitimación en la causa por pasiva del banco BBVA relacionada con el problema jurídico alegado, nulidad relativa del contrato de seguro por violación al artículo 1058 del Código de Comercio, mala fe del asegurado para obtener cobertura sobre los riesgos no declarados, responsabilidad de la aseguradora en deberes de información, inexistencia del deber precontractual de la evaluación del estado del riesgo, inexistencia de la fuente de la obligación que se reclama en cabeza del banco BBVA, y falta de acreditación de incumplimiento de responsabilidad por parte del banco BBVA, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, se declara contractualmente responsable a banco BBVA S.A. por el incumplimiento de los deberes de información y debida diligencia respecto del contrato de mutuo terminado en el número 1864 y en el proceso de ofrecimiento de suscripción de la póliza de vida Grupo Deudor que lo amparó por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar al banco BBVA a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión con destino al crédito terminado en el número 1864 de titularidad del señor Mario Dávila Medina, el valor de 86.235.697 pesos a título de perjuicio, que es el equivalente al 50% del saldo insoluto al momento del siniestro reclamado. Quinto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por el banco BBVA dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Sexto, se niegan las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, sin condena en costas, sin firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente y procedo a notificar a las partes. Voy a iniciar con la aseguradora. Doctora Alba Clemencia, ¿alguna manifestación?
Conforme con la decisión, señor delegado.
Vamos con parte actora. Doctor Poblador, lo escuchamos.
Señor juez, propongo el recurso de apelación contra el fallo y de manera parcial respecto de los reparos concretos. Los desarrollaré dentro del término que me concede el estatuto procesal, es decir, dentro de los 3 días hábiles siguientes para proponerlos de manera expresa y concreta.
Bien, y doctor Gamboa.
Gracias, doctor Edward. Después de escuchar su elocuente sentencia, me permito interponer recurso parcial a la misma en relación con la condena que nos hacen por perjuicio relacionado con el crédito 1864. Esta parte discrepa completamente de lo expresado por el abogado. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 322 del Código General del Proceso, procederé a ampliar mi sustentación dentro del término legal y complementarla de la mejor forma posible. En esos términos presento mi recurso de apelación, doctor. Muchas gracias.
Bien, gracias, doctores. Pues ustedes lo conocen, este es un trámite de mayor cuantía, por lo tanto es susceptible de la apelación, así que la vamos a conceder. El superior en este caso por la cuantía que es de mayor, el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil. El efecto, dado que están apelando ambos extremos, es suspensivo. Dado que ustedes manifiestan que desarrollan por escrito los reparos, se le va a ordenar a la Secretaría que, vencido el término, si se presentan los reparos, inmediatamente remita la actuación al superior para que resuelva. Si no hay reparos, sí se le impone a la Secretaría que ingrese el expediente para resolver. En esos términos resuelve la delegatura sobre la apelación. Notifico, doctores, ¿alguna manifestación? Doctor Poblador.
No, señor, conforme con su decisión.
Bien, doctor Gamboa.
Me doy por notificado, doctor, gracias.
Doctor Alba Clemencia.
Conforme, su señoría.
Bien, no es más el motivo de la diligencia el día de hoy. Culminamos, doctores, mil gracias por la asistencia. La instancia queda terminada. Que estén bien.
Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Muchísimas gracias a todos.